Hola, hola y bienvenido a la segunda parte del capítulo número 12 de la tercera temporada de Déjame hablar, el podcast de Escuela de Serpientes. Bueno, esta es la segunda parte, ya sabes que hay una primera que es de una horita y que desgraciadamente tengo que pedir disculpas, salió mal por mi parte. Es mi audio, es solo mi audio y me da mucha rabia. Porque este sé que va a salir bien, porque tengo bien la conectividad, que tengo las cuatro rayitas ahí bien puestas. Y el otro día tenía dos. Pero claro, vosotros me escuchabais bien. Entonces sí, se sí. Ve que el programa da prioridad a que tú me escuches bien con la grabación. O sea, no. Bueno, pues. Pues bueno, la verdad que es una pena. Yo ya lo siento mucho. Ya nos dimos cuenta al final. Y bueno, joder, pues vaya mierda, ¿no? Pues yo entiendo que no se escuche mucho, que si molesta, porque creo que molesta un poco, la verdad. No lo escuchéis, no os rayéis, o sea, lo dejáis pasar y ya está. Y bueno, pues nada, mil disculpas, la verdad. Sobre todo a los patronos, ¿no? Que son los que se dejan la pasta aquí.
Sí, principalmente, pero bueno, mientras no llegue ninguna caja...
Nada, nada. Pues nada, un abrazo a los oídos de todos los escuchantes que le hayan dado play a la primera parte. Lo siento mucho. Y si lo habéis aguantado, ole vosotros. Y nada, y eso. Bueno, tengo que recordar que conmigo está Alberto, @ mejor no digo na, acabado en H, en Twitter. ¿Qué tal estos dos días? Parecidos al...
Muy parecido, muy parecido. bastante trabajo y tal, y bueno, intentando ponerme un poco a última hora. Al tanto de las noticias o de las barbaridades que dice nuestro señor presidente. Y nada, vengo aquí a aprender mucho, pero bueno, como algún día pues tenemos la mala suerte de ser menos, pues...
Sí, porque el amigo Santi, @ Montisanti, pues está de viaje a algún sitio tal, y no está, y ya está. Entonces, pues nada, buen viaje, Santi.
Claro que
espera.
Sí.
Claro,
envíanos, compraros unos souvenirs, unas galletitas. Exacto. O algo así.
Hazte miembro, Santi, dale al botón de apoyar ahí. Dale. Mira qué taza más chula tiene ahí Alberto. Es casi tan guapa como la mía del Doctor Who, ¿sabes? Casi tan guapa como la mía del
claro,
Doctor Who.
Lo que pasa es que la mía la han hecho con cariño.
Ah, sí.
La tuya la hizo una máquina fría.
Bueno, la hizo un Dalek.
¿Un qué? La revolución.
Un Dalek, tío.
Ah,
no vale. ¿Sabe lo que es un Dalek? No sabe no, nada del sé. Doctor Who, nada. ¿No? Bueno, pues era como un pimentero con una batidora a un lado y con un desatascador en el otro.
¿Y?
Sí. Buscas Dalek y te va a salir eso. Y era uno de los enemigos más poderosos que tiene Doctor Who. Cuidado. Bueno, seguimos con el tema, que si no, nos ponemos ahí a... Que es la serie más antigua en emisión, así te digo. Del mundo, ¿eh? Del mundo. Bueno, yo voy a parar ya. Bueno, bueno, lo de siempre. Que es de agradecer, por supuesto. Que son los me gustas, que son los comentarios, que son las reseñas, las... no sé, las 5 estrellas en Spotify, por ejemplo. O en Apple Podcast, si lo escuchas... O me gusta en YouTube, ¿no? Porque a veces hay gente que también ve el vídeo, por alguna razón. Está bien, también. ¿Qué más? Pues nada más, recordar Inky Branding también, startup dedicada a tu marca para darle un lugar a internet, páginas web, marketing, redes sociales, posicionamiento de marca SEO e incluso podcast. Hay maneras mil de colocar una marca en internet, solo hay que encontrar la adecuada, la que mejor vaya con tu negocio o con tu idea, inkybranding.com. Primera y tercera con I latina, segunda con Y, sin H, branding con B y acabado en G. Vale, pues sigo, pues voy a decir a los que le dieron a me gusta. Que está Gerión, está Gold, está No sé de colores, está Guillermo Ferrer, está Lunatic77, está Mario Alberto Mariño, está Jake13, está Iván Vives, Matías, está Sebas Sever, que espero que lo esté diciendo bien, y estaba Alberto también bajo un seudónimo de tonto el que lo lea.
Tenía que hacerlo.
Es que me está cambiando la guía ahí, es un documento Google y está ahí...
bien.
Y bueno, y Montisanti, por supuesto que le dio a me gusta, por supuesto. Bueno, tenemos audio del Messi Matías. Que está bien, ¿no? Que nos va a dar un poco de juego. No sé si has llegado a escucharlo tú, Alberto.
No, en primicia. No,
vas en primicia, qué guay, vas ahí a lo loco. Pues nada, le voy a dar caña y a ver qué nos cuenta. Además es cortito, ¿eh?
Bien.
Voy a darle cañita.
El Rincón de Matías, el lugar donde tú tienes la última palabra.
Let's get ready to rumble.
Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo a todo el que escuche esto. Y bueno, solo quería hacer un par de preguntas, porque resulta que pasa con esto de Rusia y Ucrania, pues como pasaba con la pandemia al principio. Y hablo por mí, ¿vale? Que al principio, los primeros días, estaba uno ahí absorbiendo información ávido, voraz, engullendo todo lo que venía, quería saber, pero a las pocas semanas un cansancio, un hartazgo de eso, que ya de... Ahora la incidencia está llegando, pues vale, ahora está... Preguntaba, ¿cómo estás? No lo sé. Ya he desconectado. Y con esto me pasa, igual hay una desgracia, ¿no? Que desconectemos así, pues son cosas graves, que hay más guerra en otro sitio y tal, pero en fin. Entonces, preguntas serían, primero, ¿cuánto creéis que le queda a esto y por qué? ¿Y cómo terminará? ¿Vale? Bueno, esa sería la primera pregunta, que son dos o tres. Y la segunda, ¿cómo habéis hecho el gasoil? Joder, tengo un escozo.
Genial, grande. Grande Matías. Yo, por suerte, había llenado el coche hace... ¿Cuánto fue? Hace una semana, puede ser. Entonces me he ahorrado igual 40 euros de barril. Sí, en un momento, porque ha subido a 130 y ahora ha vuelto a bajar y creo que estaba por debajo de los 100, no sé si en 90.
Y ahora creo que vuelve a subir.
Y ahora vuelve a subir, pero que está creo tonto, que sí. Está tonto. Madre mía, qué loburón. Hombre, yo esto del petróleo, lo último que había escuchado era que le estaba intentando meter un poco de presión a los productores de petróleo en los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, todo por ahí, que creo que los Emiratos iban a subir la extracción de petróleo para intentar bajar el precio, y no sé qué país más también. Pero otros tantos han dicho que nada de la China, que es lo que hay.
Uno de los que se pone un poco las pilas es precisamente Estados Unidos, que de 2019-2020, bueno, más que nada con la entrada de Biden. De hecho, si no me equivoco, durante el mandato de Obama fue a menos la extracción de petróleo. Llegó Biden y dijo, oye, ya sabéis cómo es, y aumentó la producción. Llegó Biden y más bien lo contrario. Llega ahora la situación y lo que hacen es... aumentarla, dice de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, pues dicen que esperan que la producción de petróleo en Estados Unidos aumente a 12 millones de barriles diarios.
Eso es mucho, 2022. ¿No?
Sí, que incluso hay quien dice que se subestima la capacidad productora de Estados Unidos. Entonces, las primeras reacciones es precisamente eso. Biden autorizando mayor exportación de gas natural licuado a Europa y otros aliados. Y como ya dijimos en un anterior programa, España, y de hecho se ven titulares por ahí, España como la puerta europea del gas licuado.
Sí.
Que es aquello del gasoducto sobre el papel planteado de España, de la zona, de la región de Cataluña a Francia, y por lo tanto conectarlo con Europa.
Sí.
Y de ser así, de realmente haber una inyección en el mercado de gas y España ponerse las pilas como nunca hace, otra vez ponerse las pilas y hacer lo posible para ser capaz de asimilar este extra de producción y derivarlo a Europa, pues oye, puntazo.
Sí.
Pero por lo de pronto no.
Por lo de pronto no. Hombre, yo me... Bueno, me esperaba que pegan un repunte de repente el barril, también te digo, ¿eh? Yo pensé que iba a volver a moderarse relativamente, ¿no? Creo que estaba en 60, 70... No sé, ahora mismo lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No lo tengo muy claro.
Sí, bueno, el Brent. No es el que tú estás diciendo, pero bueno, el Brent está en 105.
¿Y a cuánto estaba?
Pues
no, ya hablábamos del Brent. El Brent es el que ha pegado el pico a 130 y ha bajado otra vez.
Pues mira, a principios de este mes estaba sobre los... A ver si me lo dice aquí. Sobre los...
ya había guerra a principios de este mes.
Ajá, vale. A principios estaba a 107. 107, 110. Llegó a estar a 130.
Claro.
Y ahora mismo volvió a bajar hasta alrededor de los 100. Pero ahí claro, está. Ahora mismo que estamos grabando este programa hay noticias de hace unas horas que hablan de la volatilidad y de que el precio del gas y el petróleo está volviendo a subir.
Hmm.
Entonces,
pues madre mía.
Yo pensé, porque yo hice algo parecido, yo estaba apretando el depósito, no estaba utilizando el coche para absolutamente nada más que lo esencial.
Hmm.
Venía ahora, de hecho, para casa detrás de una caravana y dije, bueno, a ver si le puedo rascar algo detrás de una caravana subiendo la cuesta. Y pensé que me iba a salvar de lo peor cuando vi las noticias de que volvía a retraerse un poco el precio. Y dije yo, bueno, por lo menos no voy a tener que rellenar en el máximo
en el
precio.
Pico.
Pero ya empiezo a pensar que igual incluso acaba siendo peor.
¿A 150 o cosas de estas?
No tengo ni idea.
No, hombre, nadie lo sabe, pero bueno, no sé. No sé, quién sabe. Si era una primera ola y luego viene el tsunami, ¿sabes?
No lo sé. Pero estos son máximos prácticamente. Este mes se alcanzaron los máximos históricos.
Pero era histórico desde 1990 y algo. O sea,
muy atrás.
No es el máximo de la historia.
Era otra época. Era el Renacimiento. De aquella andaban con Marcos y Remo.
En los 90 yo tenía 10 añitos, tío. ¿Qué pasa? Tampoco. No es hace tanto, jo. Bueno, pues sí, pues vaya tema con lo del petróleo. Obviamente lo único que se puede hacer es... aumentar la oferta, ¿no? No hay otra. No.
Claro. Bueno, sí.
El gobierno está diciendo que va a poner un tope. Entonces, bueno.
A ver.
También escuché la noticia, no sé si escuchaste tú, que Repsol de repente había contraatacado y había bajado 10 céntimos el precio de la gasolina.
Sí, vale. A costa de, supongo, de...
De su beneficio, obviamente.
No.
Reducirá márgenes, pero luego por volumen a lo mejor lo rompe, ¿sabes?
Es que igual te cambia el producto, es decir, realmente Repsol, Cepsa, las grandes petroleras
refinan.
Tienen un producto diferente al de las cadenas low cost. Entonces, evidentemente, tienen margen para cambiar este producto final, que al final son los aditivos. Entonces, la cuestión es, ¿nos está rebajando esos 10 céntimos, como dices tú, a costa de sus beneficios o...
Lo está
haciendo
calidad.
A costa de rebajar la calidad, que no tiene nada de malo, nada de perjudicial para el coche, que nadie se asuste. Pueden ir a repostar a low cost, pero evidentemente su capacidad calorífica, su capacidad energética, pues es más reducida y bueno, pues...
Sí, pero bueno, que tampoco lo notas ahí a lo loco, ¿me entiendes?
No,
si corres rallies a lo mejor sí, pero si no...
Y mucho menos para intentar tirar unos mesecitos o esas dos semanas para algún soñador, igual son dos semanas que son el plazo que se ha dado el señor presidente para tomar medidas. Que ya que estamos en este tema, ¿vale?
Sí.
Y con el permiso de Matías...
Dale. Que para eso habla Matías, para abrir melones. Dale.
Exactamente. A ver, que tengo por aquí un enlace. Vale. Aquí nos encantan las comparaciones. En la primera parte de nuestro programa, el que grabamos hace dos días, de hecho hablábamos de cómo nos encanta hacer las comparaciones con cuestiones fiscales de, no, es que en otro país pues los impuestos de tal son mucho más altos y por lo tanto en España pues podemos subirlos más, ¿no? Siempre, ¿entiendes? Y como no, pues también debemos compararnos o podemos compararnos con cuáles son las medidas que están tomando países vecinos, países europeos, para intentar frenar el incremento de costes por la luz y los carburantes.
Sí, que de hecho la primera parte iba en torno a los impuestos. Empezaba con una frase de Bastos acerca de los impuestos y al final todo iba alrededor de eso.
Efectivamente. Entonces, primero más o menos hablar de que los costes energéticos se estarían incrementando, se habrían incrementado ya alrededor de un 30%.
Que está bien.
Está muy bien. Especialmente si tienes una empresa y tienes unos costes calculados, unos márgenes, y de repente los planning de futuro, especialmente después de 2 años de COVID, donde uno ya está hasta el cuello, cuando piensa que puede respirar un poco, pues le vienen esto. Bien.
Entonces, y depende del sector, claro. Luego depende del sector. Claro.
¿Uno de los más perjudicados cuál es?
El de... ¿cómo era? Acero, era el aluminio, puede ser.
Vale, otro más habitual, más...
Hombre, ahora mismo con la gasolina todo lo que sea transporte terrestre.
Los transportes, mira, bueno, los transportistas decían desde el gobierno que se habían reunido con los transportistas y resulta que, si no me equivoco, en la parte de los transportistas que habían hecho la huelga, se hablaba que era un 10% de los transportistas que no estaban representados por los otros 90% con los que sí que se había puesto en contacto desde el gobierno, pues el gobierno no había llegado a tratar, a ponerse a hablar con la parte que sí que se estaba manifestando, ¿no?
Claro.
Lo cual no tiene mucho sentido, es decir, si alguien se manifiesta, el gobierno dice, pues vamos a hablar las cosas, pues te sientas con el que se está manifestando para entender cuál es el problema, no con la otra parte.
Que está ya... ¿no? Que está demás, que igual también quiere protestar, pero claro. Que bueno, no está protestando.
Pues así se cuida el sector de los transportes aquí en España. Vale, entonces, siguiendo con las comparaciones, vamos a empezar, por ejemplo, con Portugal, nuestro vecino del oeste. Dice aquí que el gobierno luso bajó el IVA del 23% al 13%, es decir, un 10%, sobre los primeros 100 kilovatios hora consumidos al mes, ¿vale? Lo que dice aquí que se traduciría en una caída media de 35% de la factura a final de mes. Un 35%. Si vuestra factura es de 100 euros, pues un 35% significaría unos 65 euros.
Exacto.
Dice también que congeló el impuesto sobre el carbono hasta marzo de 2022, es decir, lo que queda de este mes. Y unas ayudas, que aquí ya no nos gusta tanto, pero bueno, unas ayudas para los autónomos y negocios de transporte de pasajeros, autobuses y taxis, y ayudas fiscales para el sector de transporte de mercancías por el aumento del precio de combustibles. Y aquí, si me permitís, no nos gustan las ayudas, ya hemos explicado en la primera parte por qué, pero al menos el gobierno ha demostrado que es capaz de actuar a la hora. Es decir, con ayudas, sí, pero ha actuado. Nuestro gobierno está planteándose aún actuar con ayudas, es decir, mal, pero además tarde, es decir, doblemente mal.
Correcto.
Siguiente país. Nuestro vecino del norte, Francia. Los franceses que cobran menos de 2.000 euros netos recibirán otros 100 euros para compensar el aumento del carburante.
Ole.
Vale. O sea, que ataca... Bueno, ataca. Le apoya a los hogares con menos ingresos. Uh-huh. Italia. Nuestro vecino del este. El gobierno italiano redujo al 5% el IVA del gas natural, que oscilaba entre el 10% y el 22% en función del consumo. Es decir, que en algunos casos bajaría del 22% al 5%.
Uh-huh.
¿Vale? Y además, se eliminaron los costes de gestión y se esperan nuevas desgravaciones para contener los costes energéticos. Es decir, que aún no han acabado aquí.
Están reduciendo gasto directamente. O sea, están reduciendo, sí, impuestos, cargas.
Exactamente. Más. Uno de nuestros favoritos a la hora de compararnos, oro parece, pero plata no es, sí. Alemania, habla sobre reducir, no exactamente. Quieren aliviar la carga, efectivamente, pero estarían muy cerca de seguir, muy cerca, es decir, que no lo han hecho, aparentemente, reducir en 15 céntimos el precio del combustible. No obstante, el año pasado ya se recortó en un 43% el recargo con el que los alemanes subvencionan en su recibo la expansión de las energías renovables.
Ahí está. Eso lo pagamos nosotros también.
Ahí tienen también una cuestión, la cuestión de...
Sí, bueno, no, tampoco han estado finos en lo de la energía alemana.
En absoluto. Creo que ha sido la asignatura que más suspensa le ha quedado a Alemania.
Se recordará. Seguramente sí. Se recordará durante años esta decisión, sí, sí.
Efectivamente. Más. Irlanda. Pretende que bueno, no me gusta tanto que diga pretende, sino yo quiero que digan que ya lo han hecho. Pero bueno, pretende abaratar en 20, 15 y 2 céntimos el litro de gasolina, diésel y diésel verde. La gasolina 20 céntimos, el diésel 15 céntimos, ¿vale? Uh-huh. La medida que entró en vigor el pasado 10 de marzo se aplicará hasta el próximo 31 de agosto. Es decir, que sí que lo ha hecho, ¿vale? Ok. Sí, hasta sí. Agosto, ¿vale? Uh-huh. La situación puede durar más, puede durar menos, pero por lo menos aquí ya tienen hasta agosto. Sí, ya sí, pueden hacer bastante. Planes, más o menos, que pueden seguir subiendo. Polonia. Bueno, Polonia es una de nuestras favoritas, además de tener un enviado especial a
sí,
Polonia.
Sí, tenemos un topo en Polonia.
24-7. Ahí ya sabéis que la bajada del IVA del combustible ha sido del 23% habitual hasta el 8%. Hmm. A pesar de que los precios del combustible en el país en aquel momento estaban entre los más bajos del bloque comunitario, con una media de 1,28 euros por litro.
Joder.
1,28 euros por litro. Reino Unido, que ya no forma de la Unión Europea, pero sigue siendo un referente.
Sí.
¿Qué dice por aquí? Ubicando la tarifa máxima anual en 1,515 euros para los hogares ingleses. Bueno, habla sobre el ajuste del precio de la luz y, bueno, un poquito caos. Voy a pasar al siguiente. Países
Bajos. Sí, la verdad es que no pone nada exacto.
Exacto.
O sea, es un texto que no dice nada. No hay una medida hecha.
Sí. O sea... Y Países Bajos, pues, decidió ya en octubre compensar el aumento del precio de la electricidad con una reducción de impuestos para todo 2022. Reducción de impuestos. Sí. ¿Vale? Medida que sobre el papel supondría un ahorro de unos 400 euros mensuales para el pueblo neerlandés. Que está bien que me lo recuerde porque hoy en día... Con
es raro esa cifra, de nombre, es rara esa cifra, 400.
Es rara porque...
¿Cuánto pagan de luz en...?
¿Cuál es?
Países Bajos. Sí,
mil euros. El papel supondría un ahorro de 400 euros mensuales.
Ahí me faltan millones. O en vez de mensuales son anuales. O algo falla. Algo le falla.
Sí, sí, 400 euros es mucho muy dinero. Raro. Pero imagínate si sí. Y sí, sí.
Pero sí, sí.
Y sí, sí. Los autónomos.
Hombre, si te reduces 400 euros. Y, ¿pero cuánto pagabas tú?
Sí. Y bueno. Pues eso ya sabéis, los autónomos pues reclamando al gobierno la bajada inmediata de impuestos en los carburantes. Hasta claro. Feijó le dice al señor Sánchez, le dice, oye, mira, actúa ya porque te estás llenando los bolsillos, que hay quien le ha respondido que no son sus bolsillos, sino que son los impuestos con los que se pagan todas las cosas. Pero bueno, que se está llenando los bolsillos mientras que las familias pues están ahogadas. Y esto es algo que es doblemente grave porque, como decía antes, venimos de 2 años de pandemia.
Sí.
Quien ha podido sobrevivir, la mayoría de los que han podido sobrevivir están pues a dos velas.
Agua al cuello.
Totalmente.
Totalmente.
Y ahora se viene esto, que no es, de nuevo, es algo que no se puede predecir la duración que puede tener. Hasta cuándo. No puedes hacer planes y como empresa a ti te mata.
Sí, sí, sí. Oye, pero has abierto un melón, claro, ahora volviendo a los impuestos, claro. El señor Feijóo que le dice que tiene a Sánchez que bajar los impuestos, como si Galicia fuera el paraíso fiscal de España, donde todas las empresas vienen corriendo porque aquí se pagan pocos impuestos, por supuesto. Muchos menos que en Madrid, pero muchísimos menos. Aquí sí. La tasa de paro está en el 0,5.
Tienen que venir trabajadores para aquí.
Exacto.
Sí. Remarco nuevamente que la población de Madrid y la de Galicia son incomparables.
Incomparables.
Absolutamente incomparables. Entonces son territorios absolutamente diferentes y por lo tanto dentro
de... A Feijóo le ayuda a la cultura. Yo creo que la cultura le ayuda de aquí. Madrid también es otra cultura. Y como que ya lo tienen más en vena.
Claro, vamos a... Es que ahora en Galicia de repente... Si ya a nivel español hemos visto que el grupo de los jubilados tienen una enorme presión a la hora de pedir lo que ellos consideran suyo por derecho, y que, bueno, se puede justificar que sí, porque al fin y al cabo firmaron en su momento, como quien dice, ya me entendéis, firmaron recibir esa parte y ahora dicen, oye, mira, es que es mío, habíamos quedado en que me lo ibas a dar y por lo tanto me lo vas a dar. Entonces se puede entender en cierto modo. Ahora bien, no es muy solidario.
No.
Pero bueno.
En absoluto.
Entonces,
además que se ponen a protestar pa un euro al mes más. O sea, que son que, hombre, que yo lo entiendo, ¿no? Que para mucha gente cada euro es importante y más cuando tienes pensiones bajas y cosas así, que yo no entiendo. Pero que para el conjunto de España suponen millones y millones de euros que obviamente lo único que está haciendo es aumentar esa grieta de las pensiones, que todos sabemos que está ahí, que todos sabemos que va a explotar, que todos sabemos que va a haber un recorte en las pensiones, y cuando llegue el recorte de las pensiones están todos a ver a quién le toca. Es como el juego ese, no sé si tú lo conociste, en mi época era famoso, se vendía en verano, era una bola que estaba hueca, ¿no? Era de plástico y tenía como un temporizador. Entonces, ajá, metías un globo de agua, sí, ¿vale? Y te la empezabas a pasar entre todos.
Ah,
y cuando sí, el temporizador tal, ¡pum!, explotaba.
Explotaba.
Y están sí, un poco sí, así. Sí, sí.
Totalmente. La patata caliente como en el
correcto,
Grand Prix era, ¿no?
Sí, exacto, exacto.
Es que, claro, en números, en Galicia, por ejemplo, el gasto en pensiones, porque tiene un número de pensionistas elevadísimo, desde, sí, comparado con 2005, es decir, hace 17 años, ha subido de unos 350 millones de euros de gasto, sí, en pensiones a unos casi 700.
El doble.
Claro, en esos 17 años ha duplicado. El número de pensiones tuvo un pico, no sé si tendría que... O sea, tuvo una bajada en estos últimos meses, no sé si
obviamente
tendría que ver con... Pero
sí,
bueno,
sí, a ver,
ha ido subiendo.
Obviamente.
En Madrid, me gustaría ver así rápidamente, pero no me voy a poner a buscarlo ahora, las edades medias. En Madrid hay mucha inmigración, mucha gente joven, pues con ganas y necesidad de trabajar. Y aquí lo que hay que mantener es un grupo de presión enorme. Un grupo de
sí,
presión,
sí, sí,
porque es eso.
Sí, bueno, lo que les habla Feijóo es que eso es un tema nacional. No es autonómico, que es lo que le salva, el tema de las pensiones. Como lo llevan otros, pues ya está, ¿sabes?
Bueno,
el ayuda con sus cosas autonómicas, ¿no? Siempre
ahora
puede dar una ayuda autonómica para compensar la pensión, regalarle
ahora,
los bonos, sí, del bus, yo qué sé.
Pero ahora ya
cosas
salta la política nacional, ahora ya tiene que empezar a meter baza, si no va a
bueno,
venir
bueno,
el
deporte, a ver si salta, porque hay,
sí,
por ahí el último CIS,
sí,
de Tezanos, que le ha echado un poquito así de... ¿Sabes? Como hace,
sí,
Arguiñano,
sí,
¿no? Le pone así un poquito de cariño y un poquito perejil. Y ahora,
sí,
Vox parece que va a superar a... Va a camino a superar al PP y Podemos se hunde.
¿Sigue estando bajo comparado?
El PP espera y sube. Sí, sí. No, no. Espera. Y sube el PP y sube el PSOE. Es verdad. Suben los dos.
Sigue estando por debajo con respecto a otros baremos.
Sí, era otro baremo, sí, es verdad. Era otro que ponía por delante a Vox. Sí, sí, sí.
Sí, porque Vox, ¿qué dijiste? ¿Un 16 con algo? Por ciento.
¿El qué? ¿Lo de?
Vox.
Ahora mismo 16,3 según,
claro,
el CIS de Tezanos.
Y tú vas a otras.
23,8. Sí, dime.
Tú vas a otras fuentes y...
Ah.
Y ves que Vox anda sobre el 20.7%.
Sí, sí.
Es muy lejano. De hecho, si lo pones en comparativa a Vox-PP, están pegaditas. Porque si Vox está en un 20.7%, PP está en un
PP?
22%.
22, ¿eh? Vale, vale.
Está
22.
A un pelico.
Sí, sí, sí. Sí,
yo, por ejemplo,
el de Tezanos está a 7. De 16 a 23.
Claro.
O sea, está bastante.
Y bueno,
complejo.
Por supuesto, Podemos está en la basura. No sé qué dice Tezanos de Podemos.
Podemos, a ver, Unidas Podemos no supera los resultados de Iglesias. Unidas Podemos rompe la tendencia de las últimas encuestas y baja casi 2 puntos y se queda aún más lejos de igualar el último resultado de Pablo Iglesias al frente del partido. Si en el anterior sondeo rondaba el 13,6, en la encuesta,
ajá,
de hoy tiene un 11,8.
Bueno,
el enfrentamiento
pues
entre la parte morada y socialista del gobierno. Claro,
hombre.
Obviamente. Te metes con el gobierno y viene Tezano y tal.
Y aún así está por encima de mis fuentes fidedignas. Dicen que Podemos está en una intención de voto del 11%.
Sí.
Bajando, claro. Esto me gusta consultarlo en Elitocracia, que lo que sé es una aglomeración de diferentes encuestas. Tienes diferentes registros, te pone el tamaño de las el tamaño de la cantidad de gente a la que se la ha encuestado, la fecha de
publicación. Tengo que decir una cosa, que pone aquí. Sí. Que dice que, al parecer, durante la tarde del miércoles en el Congreso, Tezanos anunció que el CIF pasaría a utilizar un nuevo sistema, sí, para ajustar los resultados.
¿No te suena a ti algo?
Bueno, pues sí, ya cambia. ¿Cuántos sistemas lleva ya?
Sí, lleva 5 o 6. Todo lo que no le encaja, lo cambia, ¿no?
Porque el otro falló. ¿Por qué? Porque va a hacer mal. No, pero cambio esto.
Pero es porque hay que pagarle más, si no tiene fondos suficientes.
Claro.
Aumentamos los impuestos para darle más cantidad de dinero al CIS.
Al CIS,
para que haga sus encuestas. Si
impuestos para el CIS, pero ya.
Exactamente, claro. Es aprovechar el dinero, le llamo yo.
Sí. Sin duda alguna. Y bueno, claro, yo, este hombre lo que ha hecho es que el CIS ahora mismo no vale absolutamente para nada. O sea, para saber cómo no van a acabar las cosas. Seguramente.
Así no.
Seguramente.
Sí.
Y bueno, es lo que tenemos, tío. Disfruten lo votado, ¿no? Que decía el otro. ¿Cuál era la primera pregunta? La primera pregunta de Matías, como empezaba, venía a reflejar el hartazgo de la gente que vuelve a tener por la sobreinformación. Que nos pasó con el COVID, ¿no? Que al principio todo era muy chocante, todo muy nuevo, tal, pero de repente ya el bombardeo que ya te impide casi... Mires donde mires, veías COVID por todos lados, y dices, por Dios, pararía. Ahora pasa un poco con lo de Ucrania, ¿no? Que hay como sobreinformación. Yo ahora mismo paso un poquito las noticias así por encima nada más, y luego lo que hago es algunos podcasts específicos que hablen sobre algo de gente que sabe, que bueno, yo que sé, Política Room, o alguien que a quien invita a Jano García, cosas de esas. Pero no mucho más.
Sí, yo estoy en las mismas. Además de que...
Bueno, sé que ha habido bombardeos nuevos, que ha habido que Putin está intensificando bastante los ataques. Además,
que claro,
está atacando Kiev y...
Nunca dejó de ser. Es decir, no es que digas, hay nuevos bombardeos, es que nunca se dejó de bombardear.
No, pero ahora bombardea ya en otros lados. Ahora ya está en otro sitio.
Sí, pero es una realidad que no ha cambiado. Y además, como hemos visto, que es muy complicado leer lo que puede pasar. Aquí mismo decíamos lo muy poco probable que era que realmente hubiese una invasión militar en territorio ucraniano, y va y pasa.
Es que creo que a nadie en el mundo le pareció una buena idea que le hiciera Putin. ¿Para qué? O sea, ¿dónde vas?
Yo no entiendo.
Ya te digo, ya menos cuando ya se dirige a Kiev, que ya dices, pero tío, a ver, Donbass, pues hombre, no está de acuerdo, pero dices, aún tiene su cosa, que dices, bueno, parece que tiene un puntito ahí, que a lo mejor por ahí se está colando, vale. Pero tío, Kiev, ya, joder. O sea,
bueno, la teoría, la gente que dice que todo es orquestado y que, bueno, por intereses de Estados Unidos, que evidentemente, por lo de ahora, parece que va a salir ganando y bastante por diferentes frentes.
Claro, lo que no hace Estados Unidos es el tonto. O sea, hay una guerra, vale, lo que tú quieras. Tú necesitas energía, yo te doy energía, claro. Es lo que hacen, vender. Capitalismo. Obviamente.
Sí, claro.
Cubre necesidades que tú no tienes que comprarle a Estados Unidos, que seguramente puedes conseguir gas de otros lados. Pero Estados Unidos está ahí y te dice, tengo ya 20 barcos para ti.
Sí.
Para todo un mes.
Había otro detalle que me resultó muy interesante de cómo... de qué manera fácilmente, no sé si barato porque la situación está saliendo muy cara a Rusia, pero está consiguiendo armamento muy fácilmente, armamento estadounidense, algunas armas entre comillas de última generación.
¿Qué, en Ucrania o Rusia?
En Rusia, es decir, se le dan armas a los ucranianos y luego va Rusia y pues en diferentes depósitos o directamente pues porque atacan a un contingente y se llevan las armas, están consiguiendo mucho armamento occidental.
Pero bueno, eso también lo puedes vender, comprar a países terceros.
Sí,
a saber si se lo vende Israel. No sé, no tiene por qué. Yo lo he dicho Israel por decir uno, yo qué sé, o Marruecos o quien sea.
Sí, no, las armas al final acaban en cualquier lado, ¿no? Pero bueno. No es tan sencillo, al menos se ponen ciertas trabas.
Sí, pero no, sí. Sin duda, pero bueno, o sea que aún se pueden triangular cosas de tal manera que llegue a y que no se siguen tanto, seguramente.
Sí.
Y bueno, ¿y cuánto durará esto? Bueno, no sé, yo creo que Putin va por todas.
Tiramos ahí una fecha.
A ver, está, dicen que las negociaciones, están mejor que antes, ¿no? No es que sí. Tal, pero están mejor que antes. Y parece que Zelensky también está un poco cayendo en la cuenta de que, mira, esto no lo vamos a ganar.
No,
o sea,
ya
y está bombardeándome la capital. O sea, que lo que decíamos, la duda de Zelensky, ¿no? Aquí ya empiezas a tener que empezar a valorar los muertos, cosas así. ¿Qué va a pasar? Rusia dice que no se va a quedar. Que me lo creo, que no se va a quedar. Pero que va a poner a alguien que sea prorruso. Hombre, eso dalo por hecho. Eso que va a mandar sobre Ucrania, dalo por hecho.
Sí.
Entonces, ¿qué haces? ¿Vendes tu país para que no muera gente? Bueno, regalas tu país para que no muera gente. Bueno, que al final es el Donbass, Crimea y
bueno,
más. O sea, pero bueno, es un hachazo.
Ponte tú a intentar adivinar lo que decía yo el otro día con la nueva Rusia o el territorio desde la parte de Rusia por Crimea hasta en la frontera con Moldavia, que le retiraba absolutamente el acceso al mar a Ucrania. Es decir, si te pones a sumar y de repente tienes esas regiones separatistas, tienes a Crimea, y de repente se le antoja otra cosa, pues, oye, la faena que le puede hacer a Ucrania es que al final le puede robar toda Ucrania.
Sí, sí, no, sin duda es muy complicado. O sea, ¿dónde está ahora la representatividad del pueblo en Zelensky?
¿Cómo, igual cómo que el pueblo ruso.
¿Cómo puede ahora eso? hay que votarlo. ¿Qué haces?
Sí. Nada, no puedes hacer nada.
Es como
Rusia ahora mismo. Los rusos ahora mismo que se manifiestan, que enseñan un papel en blanco en la calle y se los llevan presos.
Sí, es verdad. Sí, muy fuerte. Pues... ¿Por qué protestas? No, por nada. Ah, por nada, pues a la cárcel.
Ajá, pero protestas, ¿no? Ilegal.
Pero estás protestando, ¿verdad? Pues a la 15.000. Detenidas, no sé, eso ya es.
Pocos.
Sí, sí, eso es mirar mal a un policía y.
Sí, sí, sí. Yo voy a decir una fecha, va. Yo creo que
Estamos a 17 de marzo.
Y yo creo que va a acabar el día 4 de julio.
¿4 de julio?
El 4 de julio.
Día de la independencia.
Efectivamente, de la independencia de algo, de Ucrania. Va a ser.
Ese va a ser el día del fin de la guerra, el día de la independencia estadounidense. Vaya.
Los meses, bueno, tú dale. Los conflictos a veces alargan.
Yo voy a decir.
A ver.
Pues yo voy a decir el 7, San Fermín.
Está cerquita, ¿eh?
Me ha puesto un euro, mira. Me ha puesto un euro contigo. Si gano yo, me lo das y si ganas tú, te lo doy.
A ver quién más se atreve a dar una fecha exacta.
Exacto. ¿Cuándo narices? Yo qué sé.
Hay quien se acuerda. Ay, que por cierto, hablando de acordarse,
sí.
Estoy coincidiendo estos días de ir en el coche y en ¿cómo se llama esta, hombre? Es radio. En el radio sí. A las 2, no sé qué programa es, pero
es
sale
noticia, creo que es, ¿no? A las 2 de
sí,
la tarde.
Sale un hombre hablando como si lee un artículo, ¿no? Ya sabes, no es noticias como tal, pero sí hablando.
Juan Pablo mucho. Montesinos es, puede ser.
No lo sé. Vale. Habla muy bien. Y me gusta mucho porque hace eso que tantas veces he llorado. La lista de, ¿vale? Para no olvidarnos de las cosas que se han hecho mal. Entonces el tipo empieza a hablar y te cuenta por qué esto, por qué aquello, y se empieza a acordar. Y no para, y te suelta todas las mierdas que ha hecho el gobierno.
Sí,
decías que no te acordabas, te las recuerda.
Te las recuerda.
Me encanta.
Sí,
me encanta.
Sí.
Recomendadísimo.
Hay gente de calidad, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. A mí me gusta mucho Dieter Brandau, que también es un tío que lo hace muy bien, la verdad. Lo hace muy bien. Ahora, eso sí, si no eres de Madrid, ahí no entres. También te lo digo. No, bueno. Eso al final tampoco te digo, claro. Pero sí, sí que hay gente muy, muy buena en esa radio, la verdad. Bueno, pues nada, ya lo tienes, Matías, lo que tú querías. ¿Que cuándo va a acabar? Pues o el 4 de julio o el 7 de julio. Es...
No será otra fecha. No será otra fecha.
O sea, que hasta entonces, en cuanto baje un poco la gasolina, a comprar bidones como si no hubiese un mañana.
Bidones, lo metes en casa, a ver si tienes un accidente, explota todo el vecindario.
Claro, así como los yihadistas estos en...
Sí, pero accidentalmente.
Qué fácil. Pero bueno, está bien que les estalle a ellos, ¿no? Y que no lo pongan de otro lado. A mí eso lo aplaudo, ¿no? Que quien vaya a hacer un atentado le explote la bomba en las manos. Eso lo aplaudo. Es una gran iniciativa. Bueno, vamos allá con los comentarios. Este va a ser un capítulo muy de los oyentes y de... y de los que nos apoyan. Muy claro bien, sí. Vamos allá. En el capítulo anterior, en el 11, en la primera parte que hablábamos sobre el 8M, Gerión nos dice, bueno, hablamos del 8M y de unas cuantas cosas. Dice, yo creo que confundís el libertarismo con la negación de colectividades como la nación, el pueblo, la familia. Un libertario perfectamente podría aceptar ir a la guerra o a pegar tiros para defender a sus vecinos o su nación, o incluso una nación que le resulte simpática, o porque confía en que si le toca a él tendrá la ayuda equivalente o si se siente obligado a cumplir ese pacto. Hay antecedentes históricos, como los ejemplos clásicos libertarios en ciertas comunidades del salvaje oeste, o vikingas, o los patriotas de los Estados Unidos de América. Pensad en Paine, que se fue a Francia. No sé quién es, la verdad. Ahí está la cultura. La cuestión para un libertario sería cómo respetar el derecho de libre asociación a una comunidad. Es decir, que ese es otro punto, ya verás. Si yo soy libertario, podría aceptar que soy suizo y coger el fusil para defender nuestra comunidad helvética, que nos ha dado siglos de prosperidad. Pero mi preocupación sería cómo castigar al individuo que no responde a la decisión de su colectivo de ir a la guerra, es decir, el que se niega a ir a la guerra. ¿Hay que expropiarle sus bienes? ¿Hay que dejarle ir en paz? La segunda cuestión que se plantearía un libertario sería si en lugar de ejército tradicional lo que debería hacer tu colectivo sería contratar una empresa privada de seguridad. Esto sí sería un enfoque totalmente anarcocapitalista y acabaríamos convirtiendo los estados en simples comunidades de propietarios. Bueno, primero, muchas gracias, Gerio. Me parece un pedazo de comentario. Entonces, claro, ahí está el tema. El tema es, la pregunta es, la primera es, si alguien se niega a ir, como ha ocurrido en Ucrania. O sea, en Ucrania ahora mismo se podía ir quien no fuese un hombre entre los 18 y los 60 años. Si no, no te podías ir. Te podrías haber escapado de alguna manera, o a lo mejor ciertas personas sí tenían esa posibilidad, por lo que fuera, por incapacidad o por lo que fuera. Pero ahora mismo, en Ucrania, no se podía ir esa gente. O sea, estaba obligada a combatir por su país. Que hay gente que sí que estaba de acuerdo, incluso gente que se quedó adrede y ya, o sea, no quería defender su país. Eso es un secuestro, ¿no? ¿O es cosa mía? Vamos, yo en mi pueblo eso se entiende como un secuestro.
Es complicado. A ver, primero de nada, cuando habla de Paine se refiere a Thomas Paine del siglo XVIII.
Seguramente.
Concretamente a la pregunta, para ir...
¿Qué hace si se niega? ¿Qué hace si se niega? Por ejemplo, ¿habría que aplicarle un castigo?
Si tú vives en una comunidad de vecinos, en un edificio, sí. y tienes una vivienda... Irremediablemente esa vivienda forma parte del edificio.
Sí. Porque no puedes... te puede convenir, claro, que se defienda, claro.
Lo que quiero decir es, cuando tú abandonas esa vivienda que forma parte de esa comunidad de vecinos...
Y sales al mundo, digamos, dice,
habría público, que expropiarle sus bienes. ¿Podría la comunidad que tiene el poder... sobre el edificio donde está tu vivienda? Es muy complicado, ¿eh?
Hombre, aquí lo que dice en la expropiación de bienes, yo lo que entiendo es una multa, ¿no? O sea, ya sea de una manera o de otra. Que te ponga una multa de 100.000 euros. ¿No las tienes? ¿Cuánto vale tu casa? 100.000 euros, pues ya está.
Yo pienso más en lo radical. Es decir, como cuando hablaba el otro día de si tú abandonas tu país porque está en guerra, no esperes... No estés seguro de que cuando vuelvas, si vuelves, quede algo tuyo. O algo que puedas reclamar como tuyo.
No, ya no solo eso. No, porque los cascotes son tuyos también, aunque parezca que no. Pero
¿por qué?
El tema es, imagínate, tú te vas. No defiendes a tu país. Tu país aguanta y se queda, ¿vale? Pero después de una destrucción que se ha llevado por delante tu casa.
Sí.
Tú tienes derecho a pedirle al país que te reponga tu casa y que te dé ayudas para reponer esa casa. Cuando ha hecho falta que tú defiendas todo eso y no lo has hecho. Y se ha defendido a pesar de tu decisión. Ahora vas a venir aquí a pedirme mi dinero.
Es que aquí irremediablemente partimos de la base de que vivimos, aunque no lo queramos, vivimos dentro de una sociedad con unas normas. Entonces estamos obligados a cumplirlas o nos pueden echar a patadas.
O nos podemos ir, ¿eh? O nos podemos ir, por suerte esto no es Cuba, claro. O cosas así.
Vale, nos podemos ir, imagínate. Claro. Digo, pues me voy a otro lado porque me gusta más otro lado. Entonces lo que tiendes a hacer es coger todo lo que tienes, lo que puedes, y o lo conviertes en otro tipo de divisa, algo que tenga valor, o te lo llevas.
O no.
¿Vale? O no. Bien. O sea, pero tú imagínate que tú no puedes hacer eso porque si te vas, o te dicen, si te vas, no puedes llevarte nada. Nada más que la camiseta que llevas puesta.
Claro. Gente porque que huyó de Venezuela, que todavía tiene su casa allí y cosas así. Claro.
Sí, y que diga, bueno, aquí tengo una casa ahí, pero...
vino con lo puesto, con una mochila o una maleta grande y nada más.
Entonces tú me dices que tengo una casa, que me la destruyen, que los cascotes son míos. Pero son tuyos, ¿por qué? Porque lo hice un papel, pero porque lo hice un papel de propiedad dentro de una sociedad. Si esa sociedad dice que si tú te vas y no te presentas a defender a tu país, entonces esa propiedad, ese papel de propiedad significa que tú... No significa que esos cascotes son tuyos ya nunca más. Es decir,
¿por qué?
Que
porque han destruido.
No, porque estamos supeditados a la normativa de esa sociedad en la que vivimos. Nos guste o no.
Claro, eso sí. Entonces sería, habría que expropiarle los bienes.
El primero de nada es, ¿hay una normativa, hay algo escrito dentro de en Ucrania, algo escrito que dice que si tú te niegas a, si te obligan, porque tú tienes, pues eres un varón de 50 años y por lo tanto tienes que ir a combatir. ¿Hay alguna norma que diga que si tú te niegas, qué pasa con tus bienes? O
no, hombre, eso no se sabe, no, claro.
Claro.
Pero cuando dices expropiar bienes, ya te digo, yo lo entiendo como multa.
Yo lo entiendo como retirar evidentemente, pero puede ser cualquier cosa, ¿sabes?
Claro, yo un bien puede ser tu dinero, como puede ser tu casa, como cualquier cosa. Yo lo entiendo como una multa. Claro, es que eso ya es coacción llevada al chantaje. O sea,
pero yo te digo, si yo vivo en un edificio y de repente pues hay un vecino que no está y pasa cualquier cosa, imagínate que empieza a filtrar agua porque
sí, y no está.
Y hay un problema y se filtra al edificio de otro a la vivienda de otro vecino. Sí. Hemos intentado contactar con la otra persona, no ha querido responder. Ahora el problema, o sea, ahora aparece un problema para los demás vecinos y estos vecinos que pueden hacer. Uno, existe un seguro, pero bueno, imaginemos que no hubiese un seguro.
¿A juicio?
Entonces, los vecinos de esa comunidad intentan de alguna forma ser compensados por los daños que le ha provocado la no participación.
Ahora, ¿podrían entrar en la casa de ese individuo que no responde al teléfono o no quiere responder? ¿Y podrían entrar en esa casa para arreglar el desperdicio y que no siga cayendo agua?
Sería moral, sería... Porque una cosa son las leyes...
Hombre,
y luego otra cosa
yo lo vería moral porque yo me sentiría atacado. Digo, estás atacando mi propiedad privada, vamos aquí a ponernos serios. Que se me inunda el salón, imagínate, vaya jaleo.
Y aún querrás volver después, ¿eh?
Sí.
Y que te arreglemos, que te paguemos el arreglo de la puerta o cualquier destrozo que haya podido ocasionar el que nosotros hayamos accedido a tu vivienda.
Ah, pero le meto un pleito, vamos. Me pago la puerta, tranquilamente. Sí, sí.
No sé.
Sí, bueno, son cuestiones muy, muy chulas, la verdad.
Y luego la primera parte del comentario también es muy interesante.
Sí, sí, no, la verdad que esa, yo reconozco, es muy bueno, es muy bueno. Y bueno, lo otro también que dice, cuestión sería contratar una empresa privada. Bueno, eso ya se hace. Lo hace Putin, lo hacen muchos estados. Se llaman mercenarios y cobran por luchar.
Bueno, eso lo hacen para la trampa. Eso lo hacen por la trampa, no por...
Como lo hacen por lo que sea, pero hombre, generalmente tampoco pillan a cualquiera, a cuatro matados. Y de estos cuatro, ¿qué tal? No, pillas a empresas que son buenas. Bueno, yo vi hace poco un vídeo que hablaba de esto, un vídeo cortito. Y bueno, hay empresas especializadas, ¿no? Para incursiones, para según qué terrenos. Si es algo acuático, por ejemplo, son rescates, cosas así. Hay un mercado, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no se ve porque no está en la tele ni te sale en el banner. Pero hay un mercado ahí de empresas que se dedican a eso.
Sí, al final... o sea,
se podría hacer.
Casi lo mismo. Es casi lo mismo.
Sí, lo que pasa es que tú no creo que la gente se juntara para crear todo un ejército nacional en España.
No, bueno,
ahora sí, ¿no? Pero en España no. En España contratamos para Coruña. O sea, mira, Coruña lo suyo y Santiago lo suyo.
Puede ser que sí, puede ser que no, porque la perspectiva de la ciudadanía acerca de la defensa ya hemos visto en las últimas semanas cómo ha cambiado, es decir, de una tendencia de muchos años de que nos lo echaban cara pues el presidente americano de turno. Sí. Bueno, realmente eso no lo echaban cara Trump, pero bueno, con razón. Sí. No nos interesábamos, salvo los países que hacían frontera concretamente con regiones un poco más inestables, como sí. Pues Estonia, Letonia. Los demás países vivíamos en una especie de burbuja de aquí no puede pasar nada, ¿no? Es como cuando hablo de Suiza, ni de no, aquí estamos muy bien, llevamos aquí siglos y ningún problema, nos tratan bien, no se meten con nosotros, y de repente pasa algo que nos hace pues temer que sí podemos ser atacados. Entonces, mientras que hace poco diríamos, ¿quién pagaría voluntariamente un bote para poner un ejército? Ahora, sin embargo, ya la gente anda loquísima y dice, no, porque yo me alisto y me voy a Ucrania o no sé qué, y piensan en irse para allá a luchar una guerra a un país que, aunque algunos quieran verlo, y relativamente puede ser, pero no tiene nada que ver con nosotros.
No, no, no.
Más allá de lo comercial.
Claro, claro. No, es una otra cultura es
central. No, claro, nosotros no vamos a llorar por Yemen, porque Yemen, pues ahí los habitantes pues no tienen nada que ver con Occidente.
Siria.
Los ucranianos son muy parecidos, somos hermanos.
Sí, a sí, ver. Sí. Se han ido taxis. Hasta que a mí me parece sí, muy bien estas cosas. Me claro. Parece que la gente es maravillosa.
Pero la forma en la que puede fluctuar.
Ayuda, ha habido gente para ayudarle, eso me parece increíble.
Sí, pero ¿cómo fluctúa la percepción que tenemos de nuestro alrededor, de nuestro vecindario?
Sí, 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 sí.
Entonces, ahora sí la gente dice, toma mi moneda para el ejército. Claro que sí.
Claro,
y vamos a hacer uno de no de toda Coruña, de toda Galicia, o de toda España, o de toda Iberia. Un ejército ibérico, como el jamón.
Exacto. Pata negra. Así.
Porque así, claro.
A tope.
Pero al final todo se trata de que todos tengamos una percepción más o menos similar de las amenazas, y que es, pues, como tal, ¿no? Como cuando nos juntamos, todo el mundo quiere a Ucrania y de repente todo el mundo intenta actuar coordinadamente para intentar salvarla.
Sí. Hombre, yo lo que creo que bueno, la verdad que Ucrania sí que tiene un problema gordo, y el tema este de... Yo puedo entender que le obligues a la gente a luchar, ¿vale? Entiendo el porqué. Entiendo lo que buscas. Entiendo que estás defendiendo el país. Pero, sin embargo, lo sigo viendo como un secuestro. O sea... No es justo que tú cojas a alguien, le pongas su vida en peligro porque tú piensas que tu país, y a lo mejor ese tío dice, bueno, pues quédate Ucrania para ti, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Me voy a Polonia. O sea, primero va mi vida y mi familia y luego va la casa y lo demás. Lo primero es lo primero. Entonces, bueno, si al final en Ucrania no se queda nadie a luchar, pues ahí te demuestra hasta dónde está dispuesta la gente, ¿no? Que luego resulta que te llegan españoles, que te llegan franceses, que te llegan ingleses, que sí, oye, mira, ya está. Ya está. Pero hombre, un señor que tenga una tienda, que vende sí. Lo que sea, frutas, y un ultramarino que vende todo, tío, de repente que le digan, cógete un fusil y ponte ahí, y el tío dice, ¿qué me cuentas, colega? Tú si además, quieres magdalenas, te las vendo, pero a mí no me mandes a...
Mira, imagínate ahora cómo puede ser. En esa situación, ¿cómo puede ser la forma de actuar de una persona que, por ejemplo, vive en un país del primer mundo, como yo que sé, canadiense, ¿vale?
Sí.
O colocar en la misma situación una persona de un país centroafricano. Y dice, es que no tengo nada. Dice, ¿qué casa voy a defender? ¿Cuatro ladrillos?
Claro, ¿yo a quién defiendo?
Soy yo soy mi bien, yo y mi claro. Fuerza de trabajo. Dice un canadiense, ya bueno, es que yo aquí tengo la casa, o luego las dos casas, los coches... o no sé qué, o sí. No sé cuánto, mi vida, que vale mucho, porque igual la del centro africano dice, sí, aquí no hay nada de nada.
Claro.
No tengo nada. ¿Qué me no, voy a no, quedar no. A defender?
Claro, yo tengo mi choza y yo hago mis cosas.
Me hago una choza,
comercio
ya,
con mis días. Cosas. Sí, sí, claro, la vas a tirar, ya. Vale. Si estos son dos tardes y tampoco es una arquitectura, ¿no?
Claro.
Sí, todo es muy relativo, hombre. Al final también... Es cada uno, ¿no? Cómo le sale de dentro, hasta dónde siente ese patriotismo, ¿no? Ese nacionalismo, sí. Ese... No, hay una cosa que está por encima, sí, hombre. Y yo creo que sí. pero también pienso que esa cosa que está por encima tampoco es única. Depende de dónde estés, esa cosa claro. que está por encima es distinta. Entonces tampoco claro. hay que cerrarse a que haya una sola, única cosa. Porque bueno, en fin. Con respecto a esto, Suiza por primera vez en su historia, creo, impuso sanciones internacionales.
Sí. Colega. Sí, me llamó muchísimo la atención, pero bueno.
En su historia, no, ¿en cuántos años? En cientos
no
años.
No diré que me sorprende, que no diré que no me, sor- que me sorprende. Joder, no me sorprende.
Sí, sí, no, yo me quedé loco. Has abierto un melón ahí loco. Ahora ya, ya la he hecho una vez, ya. Ya se puede repetir, claro, ahí está.
Mira cómo cambia la situación internacional, ¿eh? Claro, la burbujita claro. de repente se ha pinchado.
Sí, sí, sí.
La burbujita de la seguridad.
Pues sí, hombre, Suiza también sabe que este hombre, hombre, porque no tiene potencial, ¿no? Pero si tuviera potencial no se paraba, ¿eh? Fuera Suiza, fuera Andorra, como Lenches, o sea, le da igual. Pasa por todas.
Sí, sí, sí.
Claro. Pues bueno, yo creo que nos ha quedado una segunda parte bonita, ¿no? Y aún sí. nos queda otro comentario sí. más de Gerión.
¿Te parece si lo leemos y si en tal lo contestamos? Lo leemos aquí por respeto a él y lo contestamos vale. en el extra patrono.
Vale, vale.
Bien.
Venga, lo voy a leer así para que les entre muy bien y así paguen. Y así paguen. Bueno, yo de este piloto menos. Estaba mejor el primero. A ver, el primero nos ha dado más que hablar. No sé si pilotas tú más que yo de esto.
A ver, a ver.
Pero fue en el capítulo anterior, en la segunda parte, en que hablaba sobre Putin y el mercado. Dice, un comentario sobre motores diésel y NOx, N-O-X. Mucho cuidado. Un diésel moderno con un buen filtro de urea puede emitir menos NOx que un gasolina miniaturizado. Es más, un diésel moderno no puede sacar por el tubo de escape aire con menos NOx. Es nitrógeno de lo que sea, ¿no? Supongo. De los que existen habitualmente en una ciudad muy polucionada. Los filtros diésel han avanzado muchísimo y los gasolina, en cambio, con tanta miniaturización. Joder, Gerión. Para ahorrar combustible. La ha puesto adrede. Para ahorrar combustible empiezan a tener los mismos problemas de combustiones incompletas que generan partículas de PM2.5 o PM10. Es un temazo, el cual yo voy a ser honesto, no sé. Bueno, nada, lo dejamos ahí, que aún tenemos algunas cositas además chulas por ahí en la guía reservadas. Así que nada, finiquitando la segunda parte, muchas gracias, querido oyente, muchas, muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Lo siento si te tragaste la primera parte. Creo que va a sonar bien, la conexión va fluida. Y nada, esperamos que te haya gustado. Don Alberto, @ mejor no digo nada, acabado en H en Twitter. ¿Alguna cosita más que decir para finiquitar el tema?
Sí, pedir a todos los que comentéis, que ojalá seáis más y mejores, por favor no le pongáis palabras complicadas a Mario, porque ya veis que se traba.
Entonces, exacto. Nada,
lenguaje sencillo, ¿vale? Del libro de Rubio, de cuaderno de Rubio. Broma, broma. Muchas gracias.
Así que nada, que nos vamos a Telegram, que vamos a grabar el capítulo de Extra Patrono, que se lo grabamos ahí en Telegram. Muchas gracias por aguantar, insisto. Está abajo en el cajón de contenidos, tenéis de todo, tenéis listas de reproducción en iVoox según los temarios. Tenéis la lista de Spotify, tenéis en YouTube el vídeo de Alberto haciendo muecas como si fuera un pez. Hay de todo, hay de todo. Así que nada, no mucho más. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.
Adiós.
¡Sí! ¡Zurdos, hijos de puta! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!